En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos otra semana más, aquí en la cadena COPE, en el espejo de la Iglesia Diocesana. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022. Este programa del espejo lo hacen posible, como siempre les contamos, Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de la Semana de las Vocaciones, pero antes de contarles de qué va esto y presentar a la invitada de hoy, nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. La Virgen de Argeme desciende del santuario a la catedral.
La patrona de la diócesis descendió de su santuario el jueves 28 de abril para alojarse durante 12 días en la catedral. Fue recibida a las 8 de la tarde por una representación de autoridades, el ayuntamiento, autoridades militares y cofradías en el camino de la Virgen. A las 8 y media, el cabildo catedral y don Jesús Pulido, nuestro obispo, le dieron la bienvenida. Hasta el día 7 de mayo, don Jacinto Núñez Regodón, presidente del cabildo catedral, hasta mañana va a predicar el novenario a las 7 y media en la catedral. Recuerda también que don Julián Carlos Pérez, el vicario territorial de la zona norte, fue el encargado de pronunciar el pregón el sábado 23 de abril en la catedral. La procesión y la misa pontifical tendrán lugar este domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde en la catedral y el día 9 será la romería. A las 12 de la mañana se celebrará la misa tradicional en la explanada del santuario de la Virgen de Argeme.
El rey concede a la cofradía de la Virgen de Argeme de Coria el título de real.
Precisamente esta cofradía está de actualidad porque ha recibido ese título que otorga la Casa Real. A partir de ahora recibe el nombre de Venerable Pontificia y Real Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme. El presidente de esta agrupación religiosa de laicos, José María Martín, se muestra satisfecho tras un proceso que lleva en marcha desde 2017, momento en que se nombró a Felipe VI, presidente de honor, y a la reina Leticia, camarera mayor honorífica.
Una de cada cinco personas del programa de empleo de Cáritas consigue trabajo.
Pues sí, una de cada cinco personas que participaron en este programa consiguieron un deseado puesto de trabajo. La entidad acompañó en España a más de 57.000 personas para mejorar su perfil laboral. Para conseguirlo, invirtió 98,7 millones de euros, un 13% más que el año anterior, en iniciativas de economía solidaria. De ese total, 31,7 millones fueron destinados concretamente a itinerarios de inserción sociolaboral. Una gran noticia en un año marcado inevitablemente por la pandemia. Para Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, los datos presentados en este informe anual de Economía Solidaria 2021 demuestran que es posible una economía centrada en la persona y que desde Cáritas se trabaja para ser testimonio de ese modelo económico que recupere el sentido original de la economía como herramienta de organización de recursos al servicio de todas las personas para satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar, garantizando sus derechos y el cuidado del planeta. Esta es una de las razones por las que es importante marcar las dos casillas en la declaración de la renta. Un 43% de los contribuyentes marca en la región la casilla de la Iglesia, el tercer registro más alto del país, y un 56% señala la X solidaria en Extremadura. Por estas razones, es importante seguir marcando la X.
El Cabildo conmemora el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara.
El pasado 18 de abril se han cumplido 400 años de la beatificación de San Pedro de Alcántara, 1622 hasta 2022. Con ese motivo, el Cabildo invitó a participar a una celebración eucarística que tuvo lugar el domingo 1 de mayo y que fue presidida por Monseñor Pulido. Asistieron el Cabildo, sacerdotes y numerosos fieles. También se encontraba presente don Jacinto Núñez, recordamos que estaba predicando la novena de la Santísima Virgen de Argeme. Tanto don Jacinto en su homilía como el obispo en una locución final hicieron referencia a los diversos motivos que convocaban con particular referencia al santo extremeño. Con esta misma ocasión, el Cabildo ha organizado varias conferencias y realizará una exposición los días cercanos a la fiesta del 19 de octubre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues después de las noticias de la semana, saludamos a nuestro compañero que está al otro lado del teléfono, Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a nuestra invitada del día, Castillo Abad. Castillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Castillo, eres miembro de la Delegación de Pastoral Vocacional y estáis sí. Ahora ya con la Semana de las Vocaciones. Háblanos Semana de las Vocaciones, para quien nos esté escuchando y nunca haya oído hablar de ello, ¿en qué consiste y además concretamente vocaciones a qué?
Pues mira, la Semana de Oración por las Vocaciones la convoca la Iglesia todos los años en torno al cuarto domingo de Pascua, domingo también del Buen Pastor. Se hace una jornada de oración por las vocaciones y jornada de las vocaciones nativas. Y la finalidad de esta semana de oraciones precisamente es para rezar pues, por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio, o también al laicado comprometido. Es decir, sobre todo va destinada a los jóvenes también para ayudarles en su discernimiento sobre el proyecto de vida que Dios tiene para ellos y llamarles la atención sobre su vocación, acompañarles también en ese sentido, en su vida.
Este año el cartel es muy llamativo, es un niño caminando sobre agua y al pisarla salpica, digamos, agua de colores que también deja atrás de sí cruces de distintos colores. Es una clara alusión a las distintas vocaciones que uno descubre también en camino y de eso también ese lema, deja tu huella, sé testigo. Castillo, cuando se preparaba desde Conferencia Episcopal este lema, se insistía mucho también en cuáles son esas personas que dejan huella en la vocación de cada persona. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la persona que ha dejado huella en tu vocación como cristiana comprometida?
Pues, mira, mi vocación como cristiana comprometida, digamos, mi primera vocación fue al matrimonio, ¿no? Toda la vida quise, bueno, casarme, tener hijos y tal, y bueno, me casé con mi novio y hijos no pudimos tener, pero mira, de alguna manera, pues el Señor ha puesto en mi camino a los jóvenes y de esa manera me ha hecho en ese sentido fecunda, ¿no? La vocación me vino como catequista, es decir, en la parroquia de Montánchez, en mi pueblo, pues un día en la misa dijo el sacerdote que se necesitaban catequistas y ahí yo me empecé a interpelar. En principio pensaba que, no sé, que yo no podría estar preparada o si iba a ser capaz de dar catequesis y tal, y me ofrecí simplemente y poco a poco pues el Señor no elija a los que están capacitados, ¿no? Como siempre decimos, sino que te va capacitando, te va formando y te va preparando para esa vocación. Y de ahí empezó mi vocación como laica comprometida y como catequista, y a raíz de eso pues conocí al padre Fernando, que era entonces el delegado de la Delegación de Pastoral Juvenil. Entré en el equipo de la Pastoral Juvenil y con ello pues me pidieron desde la Delegación de Pastoral Vocacional ser el enlace con la Pastoral Juvenil, por eso también colaboro un poquito en Pastoral Vocacional.
Castillo, está con nosotros también al otro lado del teléfono Luis Arroyo, que es miembro de este equipo, ya lo hemos presentado antes. Seguro que Luis quiere comentarte alguna cosa o hacerte alguna pregunta. Luis, cuando
sí,
quieras.
Tengo varias preguntas, pero bueno, vamos a hacerle una que me trae a mí un poco preocupado. Con esta ausencia de vocaciones al ministerio sacerdotal, ¿a qué crees tú que se debe? ¿A falta de motivación, a falta de indiferencia, a falta de formación religiosa en los jóvenes? Castillo, dime tú que estás metida en esto de la vocación, la pastoral de vocación, dime por a qué se debe, qué causa, aunque yo sé que es muy complejo, pero ¿alguna causa habrá determinante, o la falta de nuestro testimonio, o la falta de formación de la gente, o la falta de valentía y de dar el sí, el paso o de compromiso? ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo vivimos ahora mismo en una sociedad muy anticlerical, es decir, los jóvenes no lo tienen fácil para ser ahora mismo cristianos y vivir su fe, porque todo en la sociedad va en contra de ellos. Entonces ellos son grupos muy reducidos, que a veces les avergüenza incluso decir que son cristianos, y eso sí que influye bastante. La familia tampoco es un gran apoyo ahora, porque la familia, que tiene que ser la mayor transmisora de la fe, ¿no? O donde sí, donde el niño tiene que adquirir esa primera llamada, esa primera, pues también tampoco, por ser catequista lo
sí,
veo, ¿no?
Ayudamos.
Es decir, los padres tampoco se involucran, o son los mínimos los que se involucran en la formación de la fe de sus hijos. Entonces eso también es un esto a superar, un problema a superar. Y bueno, digamos que la semana de oración de las vocaciones está destinada a todas las actividades que se han programado desde la delegación de la pastoral de vocacional de la diócesis, están destinadas más bien a, sobre todo, a la oración, pero también a los niños y a los jóvenes para ayudarles. Mira que el lema "deja tu huella, sé testigo" precisamente es una invitación, ¿no?, a dejar nuestra huella en la vida, que viene marcada precisamente por, pues, por la huella que de amor que Jesús dejó en nosotros en la cruz. Y eso a los jóvenes, el otro día, el martes, tuvimos la oración de Jacuna en la Ermita de la Paz, y fue impresionante ver cómo en torno a 60-70 jóvenes participaron de esa oración y cómo la viven, y cómo todos los martes se reúnen allí para rezar delante del Santísimo, o sea, delante de Jesucristo vivo en la Eucaristía. Entonces, bueno, pues poquito a poco hay que ir despertando a los jóvenes en ello y luego acompañarles, ¿no? El acompañamiento es muy importante, ayudarles a ese discernimiento que tienen que hacer en su vida sobre la vocación, y todo se andará. Pero es complicado, es complicado.
Luis, habías dicho que tenías varias preguntas, aprovecha ahora que tienes micrófono disponible y lanza otra.
Hay una que casi no es pregunta, que me ha alegrado mucho, porque es que antes cuando se hablaba de vocaciones, solamente se hablaba de vocaciones, bueno, o bien al ministerio del sacerdotal o bien a la vida consagrada. Ahora ya han ampliado un poquito más el concepto de vocación y de llamada para... también aplicarlo al terreno nuestro, ¿no?, al terreno secular. Cuando es tan importante hoy día que si el joven no está llamado ni se siente llamado a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, pues sí, de cristiano comprometido. Yo para eso pues me alegro mucho, por lo menos, que la diócesis de Coria Cáceres tenga un pastor como es nuestro obispo Jesús, que creo que ha venido con muchas ganas de meterse en este terreno, y también a Fernando Alcázar, que está haciendo una labor impresionante entre los jóvenes, y yo creo que le está encauzando, y el que no tiene se siente la llamada, pues está sintiendo desde luego la llamada a su compromiso cristiano.
Pues sí que es verdad, ¿no?, que bueno, sí, y se nos dice además desde la pastoral vocacional, ¿no?, las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada, al matrimonio y el laicado comprometido. Y no solo, Castillo, no solo que se reconozcan que esas también son vocaciones, sino que se reza también por ellas en esta semana de oración por las vocaciones, ¿no?
Efectivamente, rezamos por ellas también, no solamente para el sacerdocio, para la llamada al sacerdocio o la vida consagrada, sino también pues para que los jóvenes den ese paso al matrimonio, que también está como muy en desuso ahora, y a comprometerse en su vida como cristiano.
Castillo, sí. Perdona, estáis, bueno, esta semana de oración por las vocaciones empezó el lunes 2 de mayo, hoy es viernes. Vigilia de oración en la Catedral de Coria esta tarde, mañana sábado también vigilia de oración, y el domingo la misa joven en la Ermita de la Paz. ¿Cómo, estas son los tres últimos días, los que quedan, pero cómo ha resultado en asistencia y en participación esta semana? ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues la verdad es que ha sido una semana muy bonita, y además sí que ha resultado la convocatoria. El lunes empezamos con una oración vocacional con los grupos de catequesis en la parroquia de Navas, y fue muy bonita porque participaron todos los niños de las catequesis, y bueno, pues yo creo que también a ellos también tuvimos una exposición del Santísimo con ellos. Poco a poco se les va formando y anunciándoles, ¿no?, a Cristo resucitado. Y estaban, los niños disfrutaron de una tarde diferente, digamos que no fue una catequesis, sino que fue una oración muy dinámica y muy para ellos. El martes también, bueno, fue la oración de vísperas en el convento de Obras de Amor en Cáceres. Y luego también la oración joven con el grupo Jacuna en la Ermita de la Paz, que ya te digo, pues estábamos allí en torno a 70, 80 personas, pero la gran mayoría eran jóvenes, con lo cual... Es un motivo de alegría, ¿no?, de que esté resultando así. O sea que yo creo que sí, que está teniendo buena convocatoria, y ahora nos queda pues eso, la vigilia en Coria y mañana en Cáceres también, en la parroquia de Fátima.
Castillo, me gustaría que 30 segundos tienes para una última reflexión, una última llamada que quieras hacer a nuestros oyentes.
Pues Pues yo diría, como nos dice el lema, ¿no? Deja tu huella, sé testigo. Es decir, el ser testigo nos alienta, yo creo que a despertar un poquito, ¿no? Para realizar ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ese sueño que tiene Dios que decidió crearnos y regalarnos un proyecto de vida. Y solo así, cuando nuestra vida tiene sentido, cuando la vivimos con Él, para Él y por Él, y cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, es cuando podemos ser escandalosamente alegres, ¿no? Como era el otro día la oración de Jacuna de los jóvenes. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida y la vivimos por, con y para Él.
Pues Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que terminéis con muchísimo éxito esa jornada, esa semana de oración por las vocaciones. Y que bueno, pues que dé mucho fruto, ¿eh?
Eso es, que dé fruto, que es importante.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos también a Luis. Luis, muchas gracias por otra semana aquí en El Espejo.
Un abrazo, hermano, un abrazo.
Nosotros, después de haberles hablado del tema del día, nos vamos con el reportaje de la semana. Estamos con los reportajes de Haz Memoria. Esta semana toca liturgia y es un reportaje que nos trae Lorena Jorna.
La fe que se anuncia en la Iglesia se tiene que convertir rápidamente en una fe celebrada. No se queda en los libros, salta a la vida de una comunidad y de las personas que forman parte de ella. La liturgia vela para que cada una de esas celebraciones, que son llamadas sacramentos, transmitan fielmente la fe de la Iglesia y vehiculen la vida de la gracia. En cada celebración del sacramento hay una auténtica celebración cristiana que se transmite a toda la comunidad. La celebración cristiana no solo supone la fe, sino que también la fortalece, la acrecienta y la expresa con palabras y acciones. Hoy conocemos más sobre el grupo de liturgia de la parroquia de Guadalupe en Cáceres, personificado en Flor. Ella es una de las personas del grupo del que se ayuda al párroco para preparar, animar y revisar las ceremonias religiosas con el objetivo de que su vivencia sea más profunda y enriquecedora. Contribuir a que los fieles de la parroquia puedan vivir plenamente su fe, el encuentro con Jesús, tanto íntima como comunitariamente y sobre todo durante la Eucaristía, es la mayor de las satisfacciones para un grupo de liturgia que lleva inserto en el ADN su marcado espíritu de servicio. Y se requiere algún tipo de preparación para ser uno de sus miembros. Flor nos lo cuenta.
La preparación es fundamental. Necesitamos estar al día de las celebraciones, cuidar todos los detalles. Es fundamental que haya formas suficientes, mantener la limpieza en todos los elementos y más concretamente, propiamente, en la Eucaristía. Disponer de material para que esas celebraciones sean atendidas y, sobre todo, estudiar las lecturas correspondientes o preparar municiones, entre otras muchas cuestiones.
La historia completa de Flor la puedes leer en diocesiscoriacáceres.es y en el semanario Iglesia en Coria Cáceres de este domingo. Y por otro lado también conocemos el testimonio de Francisco José Sánchez, organista de la Concatedral de Santa María en Cáceres. Él recuerda que la tarea del organista, litúrgicamente, es la de contribuir al sostenimiento del canto, que no es un mero adorno para hacer más bonita la liturgia, sino que forma parte necesaria e integral de ella. La música es liturgia. Le hemos preguntado si la música religiosa es como una compañera de vida para él.
Totalmente. Es la línea directa, es la banda ancha para hablar a Dios y dejar que Dios te hable. La música religiosa es mucho más que las canciones de una convivencia. Es la vida que nace de los textos sagrados, permitiendo una comprensión intensa del misterio.
Pues con estas historias, ya sabes, seguimos dándole vida y forma a ese Haz Memoria, en este caso por la liturgia. Si quieres conocer más, entra en diocesiscoriacáceres.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Me acordaba cuando hablaba Francisco Sánchez, estuve leyendo también sobre lo que él comentaba precisamente de que la música es liturgia, y me acordaba de San Agustín, ¿no? Cuando decía que el que canta reza dos veces. Qué importante es a veces que la liturgia se prepare bien, porque si no sabemos lo que vamos a celebrar, ¿cómo vamos a celebrarlo en condiciones, ¿no? Por eso me quedo mucho con las dos personas que has traído. Hoy, Lorena. Antes de terminar, tenemos la agenda de esta semana.
Música.
por las vocaciones, deja tu huella, sé testigo.
Recordamos las últimas citas en este programa especial en el que hemos hablado sobre esta jornada que la Pastoral Vocacional nos anima a difundir y a preparar haciendo oración para ayudarnos en nuestra propia vocación. Hoy viernes a partir de las 20:45, vigilia de oración en la Catedral de Coria. Mañana sábado, 7 de mayo, a las 21 horas, vigilia de oración presidida por el obispo en la parroquia de Fátima, en Cáceres. Y recuerda que la Semana de las Vocaciones culmina el domingo 8 de mayo en esa Jornada Mundial por las Vocaciones con la Misa Joven a las 8 y media en la Ermita de la Paz en Cáceres, con la clausura de esta Semana Vocacional.
Retiro espiritual en el Centro de Espiritualidad de Navas del Madroño.
Será el sábado 7 de mayo. Más información, ya sabes, en el 927-24-5250.
Convivencia del clero por San Juan de Ávila y bodas de oro y plata.
El clero diocesano celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Lo hará el próximo 12 de mayo. Con motivo de la celebración del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara, este año la celebración del patrono del clero será en Alcántara. Tras la acogida en el conventual de San Benito a las 10:30, la oración comenzará a las 10:45 y don Jaime Martín Grados Reguero, arcipreste de Alcántara, Arroyo de la Luz y párroco de Navas del Madroño, Villa del Rey, Membrío, ofrecerá la ponencia Desarrollo Histórico del Tratado de Oración y Meditación. Después, en la Casa Ermita de San Pedro de Alcántara, se celebrarán la Eucaristía a las 13 horas. Y después de una espera de 2 años por la pandemia, se celebrarán por fin las bodas de oro y plata sacerdotales de algunos de los presbíteros de nuestra diócesis.
Aula de Fe y Cultura.
Del 13 al 15 de mayo, en Cabezuela del Valle, este Aula de Fe y Cultura se trata de un foro de formación, reflexión y convivencia, una actividad dirigida principalmente a universitarios, profesionales y personas interesadas en conocer la cultura actual en un marco de convivencia y compromiso con una presencia activa en el mundo. José Manuel Domínguez Prieto, doctor en filosofía, director del Instituto de la Familia de Ourense, miembro del Instituto Emmanuel Mounier, conferenciante y escritor, será el ponente de este Aula de Cultura. Puedes informarte e inscribirte en feculturacáceres@gmail.com. Alojamiento, comida y matrícula, 100 euros para el fin de semana completo y 60 euros para universitarios. También existen otras opciones de asistencia. Recuerda que las puedes consultar en feculturacáceres@gmail.com.
Presentación de la peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad.
Será el próximo 14 de mayo en el Salón de Actos del Aula de Clavellina en Cáceres a partir de las 6 de la tarde.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nosotros, bueno, estamos terminando, nos queda un minutito, vamos a recordar solamente que estamos, como decía Lorena, con la Semana de las Vocaciones y que les invitamos a todos que asistan a esas actividades que quedan pendientes. ¿Tienes algo por ahí, Lorena? ¿Me
decías? Sí, nada, quería recordarles sí. Que, bueno, pues hoy mismo ha salido la información de que Cáritas ha destinado una nueva partida de 3 millones de euros para atender la emergencia humanitaria provocada por la guerra de Ucrania y ya más de 700.000 personas han recibido ayuda dentro del país desde el inicio del conflicto. Y David, el perfil, 64% mujeres que están sufriendo pues esta situación. Más de 60 centros de Cáritas en Ucrania se han visto obligados a dar un giro de 180 grados para prestar apoyo a desplazados internos que huyen de los bombardeos. Así que seguimos animando a colaborar con Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, que está gestionado también toda esa ayuda para Ucrania, en el 00734. Este es el Bizum. También existen cuentas bancarias a disposición de todos en los principales bancos. Recuerda, si quieres colaborar por Bizum, con Cáritas Diocesana y con Ucrania, 00734.
Pues invitándoles a colaborar con Cáritas, nos despedimos. Ya saben que este programa del Espejo lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Mientras tanto, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.